radioyentes, compañeros, estamos un día más aquí en la radio. Sabemos que nos echaba ir de menos una semana sin estar con nosotros. El anterior nos hubiera gustado, bueno, habéis estado ahí escuchando y tal, sabéis que sale por internet también. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar unas direcciones. Nos encontramos en Facebook, en La Hora de la Verdad, en Twitter, @ RadioSAB. La asociación asaborg.es. Y la dirección de la asociación se encuentra en Isabela la Católica, sin número. La emisora comunitaria, el número es 91-693-3892. Os presento a los compañeros. A mi derecha, llevando un poquito el tema de La Hora de la Verdad, en Twitter, tenemos a Nacho.
Hola, buenas tardes.
A su derecha, Félix.
Hola, buenas tardes.
Aquí un poquito más para allá, Gustavo.
Hola, buenas tardes, radioyentes.
Raúl Molina, al fondo.
Hola, buenas tardes.
Junto a Bea, nuestra gran Bea.
Hola, buenas tardes.
Un poquito aquí enfrente mía, a nuestro gran Marcos.
Hola, buenas tardes.
Aquí a mi izquierda tenemos...
Nuria, ¿no?
¿Cómo?
Nuria,
perdón.
Hola, buenas tardes.
Los nervios del directo.
No te preocupes.
Y tenemos a un invitado especial que se llama Justo. Hola, buenas tardes, Justo.
Hola.
A los mandos, Raúl Álvarez y David Cano.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos otro colaborador que hace fotos, que se llama Paco, el gran Paco.
Salúdanos, Paquito.
Hola, yo soy Paco.
Muy bien, Paco. Aquí, que sepa todo el mundo que aquí son recibidos todos, ¿eh?
Todos los comentarios que hagáis en Twitter se publicarán por aquí.
Bueno, vamos a ver. La introducción, aquí tenemos, sucede en ASAP, lo va a comentar Raúl Molina, y bueno, pues, cuando quiera, Raúl.
Bueno, pues, gracias, querido compañero David, por cederme el primer espacio de la gran tarde, aunque llueva, pero para nosotros es grande.
Sí, aunque llueva estamos aquí.
Aunque llueve, nieve y haga lo que sea, ¿sabes? Da lo mismo, para nosotros es grande. Bueno, como muchas veces en nuestra sección, pues como en mi sección, como bien dice, de sucede en ASAP, bueno, pues voy a contar algo que ha sucedido últimamente en ASAP, en nuestra asociación, ¿no? Y es que, bueno, dado a que hemos tenido una asamblea, ¿no?, de socios, pues hemos llegado a un cambio de presidente. Y bueno, hasta ahora hemos tenido nuestra presidenta, que es Araceli. Ella llevaba 12 años ya de presidenta en nuestra asociación y se había tirado ya antes como 2 o 3 años de secretaria. Y bueno, yo creo que, bueno, es una persona que ha hecho una gran labor hacia la asociación, ¿no? Ha dado mucho, ¿no?, por ella, que va a estar ahí también, sobre todo, ¿no?, porque aunque no sea presidenta, pues sí, ya sigue perteneciendo a la asociación, ¿no? Pues bueno, yo creo que todos y todas la conocemos bastante bien, sobre todo, no solo por desempeñar las tareas de la asociación como presidenta, ¿no?, sino por lo gran persona que es, ¿no?, y cómo nos ha sabido también transmitir nuestro cariño, su cariño a cada uno, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa bastante importante, ¿no? Ahora actualmente ha salido elegido nuestro nuevo presidente, que ahora se llama Marcelo y también es un familiar de nuestra asociación. Y bueno, desde aquí también le doy la bienvenida, ¿no?, a esa función tan importante, ¿no?, y tan representativa de nuestra asociación, que bueno, será también muy buena, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría preguntaros a todos Yo me gustaría preguntaros a todos los que hoy compañeros están en la mesa, ¿sabes? Me gustaría preguntaros y qué opináis. Y bueno, que comentaseis un poquito también que como bien vosotros como yo conocéis también a nuestra presidenta que antes presidía, Araceli, ¿no? Si que nos podéis contar de ella o bueno, os dejo o vuestro, a lo mejor hay gente que todavía no lo conoce muy bien, ¿no? Como nuestro nuevo voluntario, sí. Como aquí Marcos que me dice así que sí, bueno, ya él no sé si la llega a conocer bien, pero bueno, quería, bueno, os dejo ahí un poquito a opinar y decir sobre ella. A ver si alguien...
Hombre, yo en los 4 años que llevo aquí, es cierto que, hombre, tampoco he tenido tiempo tampoco para conversar tranquilamente con ella, pero sí es cierto que siempre ha estado implicada en todo lo que hemos hecho, tanto dentro como fuera de la asociación y en nombre de ella, y que creo que lleva muchos años, no sé cuántos años llevaba.
12 años
ahí. El cañón con una labor muy altruista, ¿no? Y muy bonita, yo creo, a sus espaldas. Y bueno, bienvenido sea el nuevo presidente y despedimos a Araceli con todos los honores. De aquí un beso muy fuerte y siempre seguirá invitada, que no hemos conseguido que venga físicamente aquí.
Sí, es verdad, porque siempre ha estado muy ocupada con cosas y demás. Y como bien dicen, no hemos conseguido que viniese en físico, ¿no? A sorprendernos a la radio, pero bueno, que todavía puede venir, ¿no? La podemos enganchar, ¿no?
Ahora que tiene más tiempo libre igual.
Sigue siendo componente de la asociación, así que no sé si alguien más quiere comentar sobre la Celi, ¿no? Porque bueno, también es, bueno, pues y enseñar a la gente que nos oye, ¿no? También lo que ha sido un poco ella, ¿no? Como un pequeño homenaje, ¿no? Yo creo que de rendirle, no sé si alguien quiere decir algunas palabras más sobre ella.
Bueno, Araceli es el motor de la asociación ASAP y bueno, gracias a ella, pues ASAP poquito a poquito va subiendo en beneficios y se ve claramente que no hay crisis ni nada, sino que todo va bien y a lo mejor, a ver si dura esto mucho tiempo, porque lo está haciendo muy bien Araceli.
Bueno, lo ha hecho hasta su cargo y ahora pues tenemos otro nuevo presidente. Que bueno, ahí estará también, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, ella yo creo que ha sido muy importante la asociación y por eso si alguien más no quiere decir nada, no
sí,
sé si alguien...
Yo quería decir, entre todos los que estamos aquí y todos los que no están, intentar ayudar en la medida que podamos al nuevo presidente, Marcelo. Ya sabemos que dijo Araceli que le iba a ayudar a él a desempeñar el cargo, pero bueno, que siempre una ayuda no queda mal, ¿no? Entonces, pues, intentar ayudar a la asociación para que siga tan bien como iba con Araceli y bueno, pues, que no decaiga.
Sí, yo creo que es importante lo que has dicho y sobre todo que también yo quiero recalcar que bueno, la figura del presidente es importante dentro de la asociación, pero que en realidad la asociación somos todos, ¿no? Y todos contamos, es lo que quiero decir, ¿no? Es muy importante la figura del presidente o la presidenta, pero esto es algo que Araceli en su momento dijo, ¿no? Yo creo que es bastante cierto, ¿no? La asociación somos todos. Y bueno, y ahí y estamos donde estamos por eso mismo, ¿no? En un sitio bastante importante. Así que, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. O si no es así, pues bueno, quería ya un poquito para terminar la sección recordar que el 19 de abril hay unas jornadas de salud mental que se llaman de Mentalízate, ¿no? Que es Mentalízate y Arte, jornadas, Mentalízate y Arte se llaman, que serán en Fuenlabrada, que lo organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada, nuestra asociación ASAP y la gente del Hospital de Fuenlabrada, del centro, la unidad psiquiátrica del Hospital de Fuenlabrada. Entonces, pues bueno, recordaros porque van a ser unas jornadas bastante buenas, ya que, bueno, nosotros estaremos allí, nuestra radio estará allí compartiendo opiniones con Radio Nicosia, por ejemplo, y varias actividades, nuestro grupo de teatro también estará allí en las jornadas. Yo creo que son unas jornadas bastante interesantes, desde aquí recomiendo a todo el mundo, porque, bueno, están orientadas también pues, a que los profesionales también con que puede ir todo el mundo, pues sepan también tener pues como unos nuevos tratamientos o nuevas alternativas posibles para llevar mejores tratamientos. Así que bueno, yo por mi parte, hasta aquí mi sección y bueno, y nada, muchas gracias.
Muy bien, Raúl, pues quedaos con ese apunte el día 19 de abril con el ayuntamiento de...
Sí, perdona, quien quiere apuntarse tiene que apuntarse por internet antes de ir a las jornadas y en la... poniendo jornadas de salud, mentalízate y arte, pues ya te saldrá la página donde puedes contactar para inscribirte. Eres solo ese apunte.
Muy bien, Raúl. Entonces, nada, pues estaremos todos allí. Esperamos que vaya mucha gente para acompañarnos y, bueno, pues esperamos veros ese día. Bueno, continuamos con la sección...
Sí, de Gustavo, ¿verdad?
Sí,
de pues, Gustavo.
Gustavo preguntaba por su cuña y la vamos a poner ahora al principio. Voy a ver si me apaño.
A ver, David, venga.
Venga, va, Espera, vamos a hacer una chapuza. Ahora.
Buenas tardes, radioyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os guste mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias.
Buenas tardes, radioyentes. Por lo que hemos visto, hemos empezado la cuña, que me ha quedado muy bien, me ha quedado muy contento. Y bueno, y voy a hablar un poquito de efemérides, que como todos sabemos son fechas que datan sobre este tipo de fechas que son históricas, ¿no? Por ejemplo, el 18 de abril de 1906, el terremoto de San Francisco. Todo el mundo sabemos que hubo un terremoto en San Francisco, ¿no? Fue desolador, como de las peores de las guerras. Pues he visto unas fotos del tema y ha sido horrible. Bueno, a las 5 horas se origina un movimiento sísmico que sacude la ciudad. Dura 40 segundos y tiene una magnitud de 8,3 en la escala de Richter. Una segunda sacudida dura 25 segundos. La ciudad se retorcía como una pluma en una tormenta. La destrucción de las construcciones de ladrillo es desoladora. Parecen castillos de arena que se han venido abajo. Poco después del terremoto, en varias partes de la ciudad se elevan columnas de humo. Los cortocircuitos y los conductos de gas dañados han provocado incendios. Los incendios se extienden hasta formar una tormenta de fuego y casi destruye toda la ciudad. Lo que el terremoto deja en pie lo destruye el fuego. Los incendios duran 3 días y medio. 250.000 personas pierden su hogar. Hay un balance de 700 muertos y 10.000 heridos. El fuego destruye en su totalidad todo San Francisco. El efecto es desolador. Su aspecto no tiene comparación sobre su devastación, mucho peor que cualquier gran guerra o sobre las dos bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima. Historia de los seísmos. Si aquí ha habido 700 muertos, en el terremoto de San Francisco, en 1556 en China hubo 830.000 muertos. En 1703 en Japón 200.000. Y en 1737 en India 300.000 muertos. Ahora, para quien no sepa, voy a definir un poquito lo que es un terremoto. Las placas se rozan y se juntan para después separarse en sentido contrario, opuestas. El brusco deslizamiento de millones de toneladas de roca produce una sacudida que se propaga progresivamente en forma de ondas. Bueno, ya he terminado yo el tramo de San Francisco. ¿Puedo añadir más cosas o estamos en escaso de tiempo?
David, ¿cómo estamos de tiempo?
Pues quedan...
Llevamos 20 minutos.
Sí, casi 20
minutos. ¿Puedo decir más cosas?
Yo creo que...
Según.
¿Cómo lo tienes?
Que sí, que no.
A ver...
Bueno...
Si es cortito, sí, si no...
Sí, sí.
Yo creo que sí,
Gustavo. Sí, dos, tres minutos.
Venga.
Bueno, Panamá ya no es Colombia. Antes Panamá estaba unido a Colombia, ¿no? Y un grupo de rebeldes panameños enarboló la bandera de la libertad y la independencia frente a Colombia. Los separatistas invocan al centralismo de Colombia y su falta de interés para la solución de las necesidades de Panamá, concretamente la negociación del tratado Jai-Herrán por la construcción del canal. El movimiento secesionista formado secretamente con ayuda del dinero de Estados Unidos, que además envía sus cruceros Daisy y Nesby, domina el país e impone su voluntad en solo un día. El 3 de noviembre de 1903, el primer acto oficial del cerebro civil de revolución, el médico responsable del ferrocarril Manuel Amador, será informar a Estados Unidos del éxito de la empresa. Y a los pocos días, el 28 de diciembre, se firma el tratado Harry-Burnham-Varilla, por el que Estados Unidos recibe la concesión a perpetuidad del uso, ocupación e intervención de la zona del canal, calificada de denigrante por la nación panameña. Este tratado, de importancia trascendental en las relaciones con el poderoso vecino del norte, convertía a la recién nacida república en lo que en derecho internacional se denomina un Estado libre. Bueno, por aquí ya he terminado mi sección de efemérides. Ahora, al final del programa, si tenemos tiempo, diré unas frases de creatividad literarias, si nos da tiempo. Ya se lo hemos comentado a los monitores y me han dicho que están de acuerdo. Y hasta entonces, gracias por escucharme.
Vale, muchas gracias, Gustavo. Como siempre, nos ha sorprendido un día más. Nada, pues esto continúa y a continuación tenemos Vaya Toalla con Raúl Álvarez.
Bueno, vamos a dar el Vaya Toalla, que me he puesto aquí a ayudar un poquito a David. A ver, ¿abre el micro?
Sí, está abierto.
¿Ya está abierto?
Sí, sí.
Muy bien. A ver, contaros que el día 29 va a haber una manifestación bestial, casi huelga general, ¿no?
No, huelga.
Huelga general, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hace?
La reforma laboral.
¿Y qué derechos nos han quitado? Porque esto sí que es un vaya toalla telita, ¿no? Por tercera vez intento contarlo, intento meterlo aquí en la radio. Primeramente, las personas que entren como trabajadores pueden estar hasta un año de prueba, cuando eso estábamos en 1600, por ahí, cuando estaba así, o incluso antes. Contaros también de que se puede trabajar, o sea, los convenios colectivos se han quitado, o sea, los trabajadores que entren ahora nuevos a las empresas, la verdad es que están con unos derechos increíbles, van a ganar 3.000 euros al mes, pero se van a tener que bajar un poquito los pantalones porque no van a tener tantos derechos. ¿Me asienten algunos compañeros?
Se van del despido.
Del despido, por ejemplo, el despido... Sencillamente van a pagar 8 días cuando antes pagaban unos cuantos más.
Son
por año
días.
Y 20 días por año. Pero no solo eso, sino que si tú trabajas durante 40 años en la misma empresa, tienen obligación solamente de pagarte 24 mensualidades. Úsase 2 años. Te pueden despedir gratis, prácticamente. Una empresa que gana millones, eso es calderilla. Esos son los derechos que tienen los trabajadores. O sea, esos son los derechos que quiere dar el señor gobierno que hay actual. O sea, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y después dicen que es que no somos competitivos, no somos... ¿Pero cómo quieres que seamos competitivos, señor? Si lo que tiene que hacer es trabajar... Es que es increíble, porque...
Es que estos políticos que han entrado nos van a hundir más todavía, siento decirlo, de verdad, pero
Yo creo que hacía falta una reforma laboral, porque sí que es verdad que la competitividad y todo eso, y bueno, hay cosas que hay que mejorar en España, pero no a base de los derechos de los trabajadores, no a costa de los derechos.
Sí, pero eso la verdad es que es, como tú dices, es al contrario, es contando con los trabajadores, que son los que tienen que sacar el país, porque ellos han sido los que se han llevado el dinero y la han dejado la bancarrota.
Sí, lo de siempre, pagar los mismos de siempre, los de abajo, y nada, y al final pues vamos para atrás unos 40 años o 50, que ya tenía, bueno, habían luchado nuestros padres, nuestros abuelos por los derechos, y ahora pues en menos de un mes, mes y medio que lleva gobernando, o un poquito más, pues han ido, pues eso, nos
han quedado sin derechos. Ahora mismo los trabajadores con la nueva reforma laboral es que directamente no tienen derechos. Si te dicen trabaja 4 horas diarias, las tienes que trabajar. Si te dicen trabaja 12, las tienes que trabajar por narices. O eso directamente te despiden, sin razón ninguna.
Sí, que igual sale el paro un poco, porque sí que bajará un poquito el paro, pero claro, ¿a cosa de qué? O sea, ¿en qué calidad de trabajo vamos
porque
a tener?
Porque ahora mismo, si tú te metes a trabajar en cualquier sitio, si quieren te pueden hacer despido en precedente. Antes, en cambio, tal vez ahora en un momento te pagan un pastizal, pero ahora, como mucho, que te van a pagar? Si estás trabajando un año, te van a pagar despido en precedente un mes como máximo.
Pero si es que luego, aparte de eso, los contratos de un año, yo creo que no los va a haber. Porque es que lo que están haciendo, y ya llevan tiempo, no es de ahora, son trabajo por motivo de la acumulación de trabajo que hay. Entonces, cuando ellos quieran, dice, ya no tenemos acumulación de trabajo. O sea, os podéis ir. Y se van sin nada.
Claro, que eso es una de las nuevas normativas que hay, que la empresa, aunque tenga, si tiene pérdidas, si lo puede demostrar, puede despedir con el despido más barato, ¿no? Pero aunque no tenga pérdidas, si las prevean, también pueden despedir. Entonces todas las empresas se van a coger a eso, se van a coger a la excusa de vamos a tener pérdidas, claro, no vamos a ganar todo lo que queríamos o todo lo que pensábamos, y van a empezar a despedir a gente pues con 20 días de por año.
Ya era fácil el ERE, ahora es más fácil,
¿no? Mira, el otro día leyendo una noticia, me parece que fue en un periódico, había una lista de empresas, me parece que eran por lo menos como mínimo 20 aquí en Madrid, que directamente si no acudías allá a la huelga, allá piquetes, allá lo que sea, los polígonos, no tenían excusa para mandarte a la calle. El día siguiente que fuese ya tenía ese papel de la rescisión de contrato encima de la mesa.
Entre ellas Mercadona y Mediamar, para que la gente lo sepa. Que aunque sus trabajadores no puedan hacer huelga, pero haremos huelga de consumo.
Y Carrefour, Hipercor...
Nos irá a comprar y punto. O sea, que yo no veo súper mal, es lo que también estábamos diciendo, lo que se habla, ¿no? Que la huelga sí que está fijada para el día 29, pero en realidad no sé si tendrá mucho éxito, porque entre la gente que tiene miedo, las amenazas con que les echan al paro y los 100 euros que te quitan... Pero por hacer huelga.
La huelga toda la vida ha sido. Tú has sido libre de ir a la huelga. O sea, a trabajar ese día de huelga. No que te has ido por obligación, por miedo.
Por eso que, aunque la gente sí que esté de acuerdo en la huelga general, va a haber muchísimas personas que vayan a trabajar porque tienen miedo y es normal. Y son 100 euros que lo necesitan. Pero bueno, y luego eso, y tiendas y grandes empresas que están fomentando y diciendo que no se haga la huelga, pues yo desde aquí quiero lanzar un llamamiento que no vayamos a comprar ese día, sinceramente. Tú no dejas hacer huelga a tus trabajadores, vale, pues nosotros no vamos a comprar para que estén parados. Y creo que es lo más injusto que hay, amenazar a la gente así, es lo más rastrero que se ha visto desde hace muchísimo tiempo.
Sí, y sin ir más lejos, en estos tiempos. Es que en estos tiempos nos cogemos a un clavo ardiendo.
Por eso que hay muchísima gente que ante el miedo ese, pues van a decir, pues mira, no voy a la huelga. ¿Tendrá éxito? Sí, porque hay mucha gente parada que van a ir a la manifestación, muchísima gente que también la va a secundar, pero otra gente no. Claro. Entonces no estamos siendo verdaderamente libres para ejercer nuestro derecho a huelga. No hay libertad, nos están coaccionando.
Yo opino una cosa, las huelgas en los grandes centros comerciales, como has nombrado antes, que no pienso nombrar otra vez.
Es que no me acuerdo de más. Yo sé que Mediamar y Mercadona lo dijeron bien claro.
Que ya no va a ser por la subida de los que están trabajando, que esos a lo mejor están un poquito más protegidos, sino la gente que entra a comprar, si les puede pasar algo a ellos cuando vayan a intentar entrar por la puerta. O sea, que la pueden tomar con ellos en vez de con los trabajadores.
Sí, pero es lo que dice, si no fuéramos nadie... no tendrían problemas, ¿no? Y sería mucho más vistosa, por lo menos, y digna de unos trabajadores y trabajadoras que hay en todos los gremios.
Sí, el problema es que parece que se sabía ya. O sea, ya Rajoy dijo que lo que iba a hacer se enfrentaba a la Guardia General antes de ser elegido. Y la votó la gente.
Nos cagaron por mayoría absoluta, o sea, que es lo que la gente ha querido, pues ahora a cargar con las consecuencias.
Pero es lo que hemos votado, compañero Nacho.
Sí, sí,
es lo que hemos votado.
Cariño, no hemos votado. Partido Popular.
Sí, aparte de que la hayamos votado los que estamos aquí o no, pero la mayor parte de la población, bueno, 11 millones, no la mayor parte, 11 millones que de votantes la han votado al PP. Entonces, bueno, pues...
Pues si lo que querían...
Que
¿no?
decidan y que valoren ahora lo que está haciendo.
Bueno, acuérdate, vea lo que se habló tiempo atrás. De que eso da igual la cantidad de votantes que voten un grupo. Eso va por un porcentaje de puntos según el grupo
político. Sí, por eso,
político.
Que en realidad les han votado 11 millones de personas que no somos la mayoría de este país. Pero bueno.
Bueno, vamos a cambiar... Le voy a quitar los mandos aquí a David Camuña.
Sí, sí.
Y a David, que está aquí al lado, que está aprendiendo... Que
me está llevando el protagonismo.
Me está quitando el puesto ya mismo. A ver, una canción, ¿no, David? Ahora
sí,
va.
Música.
Sí, es una canción de Miguel García, ¿vale? Es un cantautor de aquí, de Leganés, Getafe y de la zona sur. Que, bueno, que espero que os guste. Se llama Como un niño. Así que Como un niño vamos a recer a partir de ahora.
Venga, ese niño que tenemos dentro.
Como un niño que mira con miedo a lo desconocido, que no sabe si irse más lejos o volverse sin más, que se olvida de lo aprendido con tal de probar, y se adentra sin saber el precio que hay que pagar. Como un sueño que tienes de siempre y esperas hallar, y a pesar de tenerlo tan cerca, no crees encontrar. Que por mucho que sientas su fuerza y te invite a soñar, no te atreves a ir con tal viento que te pide avanzar. Y si pierdo todo lo que tengo, todo aquello que soy, y si arriesgo sin pensar lo que juego y es luego un farol, y si creo que es lo correcto, y al final me doy cuenta de que es un error. Retiro la apuesta y me vuelvo al rincón, y me vuelvo al rincón. Pero hay veces que está la proeza que deseas lograr, que te olvidas de todos tus miedos que te hacían dudar, y te crees que es posible hacerlo y te lanzas sin más, como el niño que no tuvo miedo de ir más allá. Porque el niño ya no es tan niño ni quiere jugar.
Bueno, ya estamos de vuelta con esta canción que os espero que os haya gustado. Bueno, ahora tenemos la sección de entrevista con padres. Y bueno, pues... tenemos el teléfono abierto a cualquier persona que quiera llamar.
Ya tenemos llamada.
Ah, ya tenemos llamada.
Ya tenemos llamada.
Muy bien, pues fíjate, la gente vemos que está aquí escuchándonos. Sí, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llamaba para que le hiciéramos una pregunta, ¿no?
Sí. Dígame, a ver.
Sí. ¿Es usted padre de alguna persona de la asociación? O sea, pues, entendemos.
Sí.
Bueno, pues le queríamos preguntar
¿Cómo conoció la asociación?
Bueno, pues yo conocí la asociación un poco porque me interesé por ella, debido a que es usuario un familiar de la asociación y bien fue, pues no recuerdo muy bien, si fue a través de algunos contactos también un poco relacionados con este tipo de enfermedad o a través, creo que fue así, a través del centro médico de la calle Colón.
Desde el centro médico de la calle Colón le informaron que existía esta asociación, ¿no?
Sí, bien fueron los trabajadores sociales, los de o bien los de allí del centro de Colón, que también conocen muy bien la dirección, ¿vale? Ajá. Entonces yo ya llevo tiempo porque asistí incluso en aquellos barracones famosos que había, que ya se ha tirado o se va a tirar todo esto. Es decir, estaba en la calle Colón, al lado del centro médico, y el centro médico de psiquiatría de aquí de Leganés, y antes de la nueva dirección que tenemos en la calle Isabel, de los nuevos edificios que han sido restaurados o remodelados del antiguo centro psiquiátrico de Santa Isabel. Sí. Ahora llamado todo ello el recinto José Germain.
Vamos, ¿vale? Por lo que nos cuenta entonces, conoce la asociación de hace tiempo y bueno, pues a la gente que estamos ahí, bueno, pues supongo que a varios padres también como es usted, ¿no?
Claro, allí hay varios padres y da la casualidad, bueno, pues que me he encontrado con varias caras conocidas, curiosamente, pues o bien que no me habían dicho nada o si me habían dicho pues no había tomado mucho interés en quiénes eran aquellos. Y luego resulta que nos conocíamos desde hace tiempo y debido a que tienen hijos o tienen familiares, en definitiva, que forman parte también de la asociación de ASAP, Asociación de Salud y Alternativa de Vida, pues diríamos que allí, como los martes, no sé si sabrá muy bien, nos reunimos y hacemos nuestros comentarios, nuestras tertulias, nuestras manifestaciones. Allí hacemos un poco los recuerdos que tenemos de nuestros familiares, de nuestros usuarios, y bastante, pues nos pronunciamos, nos identificamos todos debido a la enfermedad o debido a lo cercano que estamos a este tipo de enfermedad. Entonces, como decía la abuela, el pan con o el hambre con pan es menos hambre, por así decir. Es decir, que como allí nos reunimos todos, pues todos nos contamos nuestras cosas y nos viene muy bien.
Muy bien. Una pregunta. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo dirigidas a los padres?
Allí tenemos unas actividades que nos vienen muy bien porque no sé si sabrán de que tenemos un psicólogo y el psicólogo nos da dos charlas al mes por la tarde para precisamente esto, lo que también hacemos, ya digo, cada martes nos venimos reuniendo entre nosotros, pues allí dentro de la asociación se dan unos tipos de charlas orientados a los familiares. De la misma manera que también el psicólogo trabaja orientados con los usuarios, ¿vale? Entonces, ese tipo de orientación con los familiares nos viene muy bien, porque allí cada uno hace, levanta la mano, como se suele hacer, estamos todos en familia, y diríamos que es como una terapia de grupo, y nunca mejor dicho, porque te encuentras más cómodo para hablar de tus problemas, o de los problemas que hemos vivido, o cómo está ahora la situación.
Sí. De alguna forma llegáis a ser como una familia ya después de un
martes. Sí, llegamos a ser como una familia y además, bueno, por dos, tres veces al año hay una fundación, que se puede decir el nombre, la Fundación Manantial, pues que van allí personas, diríamos, preparadas en la legislación, cómo está, de todo este tipo de enfermedad. Orientadas hacia los familiares y también a los usuarios. O sea, que allí pueden estar, lo mismo que los familiares, también pueden estar escuchando, viendo las filminas, diapositivas que pasan, o películas, también pueden estar los usuarios.
Muy bien. Disculpe, le quería hacer una pregunta a un compañero nuestro. Félix, adelante.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues mi pregunta era saber si cómo se dan cuenta la gente.
A ver, no le oigo bien, ¿eh?
Un segundito.
No lo escucha bien.
Ahí está.
Vamos a ver el micrófono.
¿Cómo se ve la familia y el entorno cuando hay una persona con enfermedad mental, ya sea leve o como sea? ¿Las familias ayudan en sí o...?
A ver, esto es una enfermedad en principio que cuando nos viene a todos, pues aparece, y además suele aparecer precisamente en la juventud. Y cuando aparece dices, pero bueno, ¿cómo es posible si esto, si hace unos días, si está estudiando, si está trabajando? Cada uno pues tiene su historia. Y entonces no te lo quieres creer. O sea, te lo dicen y no te lo crees. Ni te lo crees tú, ni se lo cree tu pareja, o se lo creen los familiares más directos, como pueden ser hermanos, primos, en fin. No se lo creen. Es bastante imposible de creerte de que te esté ocurriendo esto. Y sin embargo, el día a día, pues a medida que con el tiempo va pasando, pues te vas haciendo con ello, de la misma manera que el usuario también se tiene que mentalizar, que hacerse la idea de que tiene una enfermedad, como puede ser la diabetes, como puede ser el corazón, como puede ser, pues, ¿por qué no?, el sobrepeso o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, con un tratamiento se lleva mucho mejor y con un tratamiento puede hacer una vida normal, es decir, sí, actividades,
sí, de
además trabajo, y puede hacer una vida muy normal, pero eso cuesta, hasta llegar ahí cuesta, y cuesta bastante tiempo, y luego, pues entre comillas, esos sufrimientos, porque no te crees de que te pueda ocurrir eso, de la misma manera que el usuario tarda en reconocer su enfermedad, pues también, y en principio, los propios familiares, y sobre todo los más directos, es que no te lo crees, o sea, es que te cuesta. Pero luego ya con el tiempo, y una vez metido en este ambiente, diríamos, es decir, y hace mucho a través de la asociación, pues sí te vas haciendo idea de que lo que tienes casi casi es algo normal, o sea, lo llevas, pues ya digo, como una enfermedad más, como si que tiene la diabetes y se tiene que poner la insulina, o se tiene cualquier enfermedad más, o el que tiene corazón y oye, y tiene que tomar pues dos o tres pastillas o tal, pero que puede hacer una vida normal.
Yo, a raíz de lo que está preguntando, primero buenas tardes, soy Ignacio, voluntario de aquí del programa de radio. Quería preguntarle que, claro, lo ha dicho un poco, pero quería que indagase un poquito más, ¿qué parte o qué porcentaje ayuda este tipo de asociaciones en general y en concreto a SAP para que la familia, ante esta noticia que, como bien has dicho, os deja un poco descolocados y en un principio no lo creéis, ayuda a entender más a tu hijo, a ayudarle y a saber llevar esto, ya que no hay herramientas, yo creo, en la sociedad?
A ver, nosotros como una asociación que es pionera en Madrid, hablamos de Madrid y de la comunidad porque nos toman como referencia, como asociación. La asociación nació o se formó en 1989, quiero recordar. Entonces, hay personas ya mayores, pues la presidenta, que es honorífica, por así decir, o pues el presidente o un vocal, personas mayores que están muy preparadas y tienen mucha experiencia. Entonces, con esas experiencias que se van cogiendo y se tienen pues a través de los trabajadores sociales, del psicólogo, del sociólogo que tenemos también, bueno, pues, y actividades que se hacen dentro de la asociación durante todos los días de la semana, se están haciendo actividades, se hacen excursiones, se relaciona uno el día a día con estos familiares, pues es una terapia que no es que lo diga yo porque creo que me ha ido o nos ha ido, no solamente a mí, a toda la familia y al propio usuario o usuaria, diríamos, que como nos va bastante bien, lo toman como referencia incluso los trabajadores sociales, los psicólogos o los psiquiatras, por qué no decirlo, del propio centro médico que tenemos aquí en el área 9 a la que pertenecemos, que lo toman como referencia. En definitiva, un 90% de mejoras de este tipo de enfermedad no es solamente por la medicina, que es bastante, sino que además es por la terapia que se está haciendo, por el trabajo en grupo, por el estar en contacto entre ellos. Pero no solamente el usuario, también incluso los familiares.
Sí, sí, por supuesto. Completamente de acuerdo.
Sí, le quería preguntar también, ¿ha notado alguna mejoría desde el principio de la asociación hasta la actualidad? Ya que nos ha comentado que, bueno, sí, por lo que hemos entendido, más que nada sí, ¿no?
No lo he oído bien, a ver, ¿me puede un poco repetir la pregunta o...?
Bueno, prácticamente la he dicho ya.
Sí, que, sobre la mejoría.
Sí, que, o sea, que sí, efectivamente, cuando ha comentado el cambio de edificio y el coordinador...
A ver, la mejoría
y...
no solamente es que el usuario, la persona afectada, lo haya, en este caso, pues reconocido, lo haya vivido y se sienta incluso él mejorado, porque diríamos... Él se siente como persona, se siente más útil, se siente y nos dice, que yo también estoy aquí, cuando vas a tomar una decisión en el entorno de la familia, que no me habéis consultado que en la casa se va a hacer una compra, por ejemplo, porque se dan cuenta de que ellos son uno más del núcleo familiar. Quiero decir que una vez que estás tan integrado dentro de la asociación, no solamente el usuario se encuentra mucho mejor, sino que en el entorno familiar, pues todos los problemas que podamos tener, porque quieras o no, bueno, pues hablar, discutes, pues unos días estás mejor, otros días estás peor, aquello del humor que lo tenemos cualquier persona. Diríamos que aun siendo así, el entorno familiar se mejora muchísimo, muchísimo, que no es decir, es que vas allí a pasar el rato, es que vas allí a perder el tiempo, es que vas allí a ver las caras. No, es que vas allí un poco a pasar 2 horas, 3 horas. Si vamos todas las semanas, seguro, esas 2 o 3 horas. Más luego en 3 semanas, o estás en contacto con familiares o con los propios usuarios, diríamos que se nota una mejoría, ya digo, pero bueno. Si los fármacos, las medicinas que se están tomando, son una mejora pues muy grande que se nota en ese entorno familiar y más en el usuario, diríamos que este tratamiento, esta terapia, este día a día de formar parte de la asociación es mucho más o hace tanto o más que la propia medicina.
Genial, la verdad es que es muy positivo lo que está diciendo la asociación y se agradece porque es nuevo de la experiencia. Y ya casi para terminar, porque estamos cortos de tiempo, yo quería preguntarle un tema que tratamos muy habitualmente aquí, que es el tema del estigma. Y yo creo que mejor voz que usted, que quizás ha vivido ambas partes, ¿no? un poco la desinformación que existe en la sociedad y ahora mismo que está completamente informado y yo creo que tiene mucha más información que muchos profesionales respecto a lo que viene siendo la enfermedad mental, pues cómo ha visto... el estigma que hay fuera, ¿no? Con la perspectiva de fuera y con la perspectiva de dentro, el estigma hacia la enfermedad mental.
A ver, el estigma es algo que todos lo hemos vivido y que en principio, pues en el entorno y en la familia que nos rodea, el vecino que le tenemos al lado, en fin, todo eso. Uh-huh. Al principio diríamos ese estigma lo hemos tenido que nos ha dolido mucho, ¿no? Y todavía hay algo, porque no hay duda de que no nos vamos a engañar. Ahora, se está mejorando muchísimo y cada día más, porque no lo digo yo, las asociaciones o los mismos familiares o la propia Fundación Manantial o el psiquiatra cuando hablas con él o los trabajadores sociales o el psicólogo que tenemos allí o el trabajador social, en fin, todos te dicen que cada día vas mejorando. Porque es que esta asociación que forma parte aquí en Leganés es que no solamente está para estar en contacto con la familia y en contacto con el usuario, no, es que se hacen muchas más cosas, porque se está en contacto con personal de prisiones, porque van allí precisamente a dar charlas, uh-huh, con el personal que está allí. Se está en contacto también pues con otros enfermos o familiares pues que tienen esos problemas y que se han encontrado el primer día con un problema que no sabía de qué tratarlo o cómo tratarlo. Y están en contacto con la asociación y la asociación les aconseja o les dice, pues mira, yo creo que viene bien hacer esto, o a mí me dio resultado, o mira, a ver por aquí, o yo te voy a echar una mano y si puedo hablar, hablo, no sé, con alguna persona dentro de otro organismo, de alguna asociación o de el propio hospital y que formamos parte de otras asociaciones dentro de la comunidad, en definitiva que estamos más en contacto. Luego también estamos muy al corriente, muy al todos los días entre nosotros como asociación, diríamos, sobre los programas que hay en la Comunidad de Madrid, programas que hay de salud mental, precisamente pues sobre este tipo de enfermedad y con personal especializado, no solamente voluntarios, sino también pues personas relacionadas con ello, como son psiquiatras o como son mesas redondas que se celebran y que nos invitan y que muchas veces nos dejamos caer allí y allí se aprende un montón. Al principio te da corte, porque te da corte de que no dices ¿para qué voy a hablar? Yo aquí soy nuevo y tal. Pero luego te lanzas y terminas hablando también tu propio problema, porque cuando ves de que otras asociaciones hay allí gente que está representando y que ha lanzado un problema que, oye, es parecido al tuyo, pues terminas hablando y dices, no, yo lo viví, ¿y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no tal? ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuando se hace pues un tratamiento o cuando se hace un ingreso, con todo lo que nos duele a la propia familia, al propio usuario. Bueno, pues es muy doloroso para todos nosotros, ¿vale? Sí, y todo eso son experiencias que cuando sale allí dices, pero bueno, si es que pues yo me acuerdo cuando a mí me ocurrió que fue así. O sea que el día a día relacionarte con la enfermedad pues hace mucho. Hace,
sí, pero nos gustaría
más que el fármaco, ¿vale?
La verdad es que se agradece.
Nos gustaría seguir hablando con usted y que nos comentase sobre todo su experiencia, que ya veo que es muy amplia y muy enriquecedora, pero esto es un programa y tenemos un tiempo y bueno, pues lamentablemente no tenemos mucho más tiempo.
A ver, la experiencia que pueda tener, y siempre daré las gracias, es a la propia asociación, a los trabajadores que hay dentro de la asociación y a cómo se está desarrollando una serie de actividades que se están haciendo todos los días, ¿vale? Y es el quehacer de estas personas que por lo menos estén ocupadas y que la propia familia esté en contacto con ellos, nada más, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues el comentario de una persona, un padre de una persona que va a la asociación y bueno, si la verdad que es muy, muy interesante, pero no podíamos alargar más. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos a deportes.
Deportes con Raúl Molina
y Eloy.
Hola, 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 hola. Buenas tardes, querido compañero Eloy.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal, compañero?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, pues cuéntanos tú primero algo, porque yo creo que ha habido algo importante, ¿no? Últimamente, ¿no? ¿Qué tenemos? Cuéntanos.
Yeah.
Empieza por F.
La victoria de Jason Button en
ahí
el
está.
Gran premio de Australia, que me levanté a las 7 de la mañana a verlo en Antena 3.
Y qué bien levantamiento, ¿no?
Oh.
Bueno, ¿no? Primeros entrenamientos, ¿no? Estupendos, ¿no? Cuéntanos un poquito qué pasó, así un poquito.
Pues que los entrenamientos libres llovió un poquito.
¿Dónde se celebraron?
En Melbourne.
Melbourne. Australia. Buen sitio, ¿no?
Sí. Mm.
Llovió un poquito, pero algo más pasaría, ¿no? Hamilton pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿O no pasó nada? ¿O qué hizo? ¿Qué nos puedes contar?
Pues Fernando Alonso se salió. Salió duodécimo, pero yo creo que aunque salió duodécimo, para mí hasta acabar en quinto puesto me parece una noticia positiva. Veo a los McLaren muy fuertes de momento. Red Bull no creo que esté al nivel del año pasado.
Y bueno.
Y yo, puede que sea, a lo mejor me equivoco, querido compañero, pero puede ser un mundial, querida Nuria, cielo, que tienes unos ojos.
Concéntrate, Eloy.
Sí, sí. que va, creo que puede ser un mundial, Raúl, más o menos igualado. Digo más o menos porque son muchos grandes premios y hay varios pilotos ahí que optan. Aparte de Button está Hamilton, cuidado con Mark Webber, cuidado con Michael Schumacher. Bueno, Michael Schumacher, con Mercedes...
Pero bueno, que va a haber emoción e intriga ahí, ¿no? Sí. Este año, ¿no? Como el año pasado, que estaban las cosas un poco mal, ¿no?
Y repartidas. Mañana, la próxima madrugada de jueves a viernes, seguramente me levantaré, que corren los libres en Malasia.
Toma ya, a tope. Bueno, ¿qué podemos contar por ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos algo de tenis, por ejemplo? ¿Sí?
La victoria de Roger Federer en el Master Series de Indian Wells.
Toma ya, ¿no? ¿La vistes?
Sí.
Bien. Algo más por ahí tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, ayer me enteré que el baloncesto fue en Labrada, el macro fue en Labrada, perdió 65-80 y le echaron de la Los Challenges.
Bueno.
El Dream University ruso.
Bueno, no siempre se puede ganar, ¿no?
Claro.
Bueno, dado que hoy tenemos poco tiempo y como siempre nos gusta comentar algo sobre el deporte con la discapacidad o... Dime bueno, algo.
Perdóname que te interrumpa, Raúl, y no se me puede olvidar la victoria de Simon Gerrans en la Milán San Remo.
¿Y ese qué deporte es para la gente que no sabe?
El mismo.
Muy bien, ahí está. ¿Algo más? ¿Puedes contar? ¿Vale?
Yo creo que sí.
Bueno, yo quería contar un poquito, ¿no? Porque muchas veces parece que nuestra sección, querido compañero, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con la salud mental, ¿no? Pero yo he traído hoy un escrito aquí, ¿no? Que voy a leer, ¿no? Y es redacta la importancia que es el deporte, ¿no? En las enfermedades mentales, ¿no? Así que voy a leer un poquito para que os deis cuenta la importancia que tiene. Dice así, la experiencia ha demostrado que a través del deporte las personas que sufren trastornos mentales pueden minimizar los síntomas propios de la enfermedad. Aumenta la autoestima, perfecciona habilidades sociales, permite una oportunidad para salir del aislamiento. En definitiva, lo que consigue no es otra cosa que una mejora de su calidad de vida. La práctica deportiva mejora la calidad de vida de toda persona y muy especialmente de las que sufren una enfermedad mental. Nos sirve para descubrir capacidades y motivaciones propias, recuperar aficiones, potenciar relaciones sociales, fomentar la integración social dentro de la comunidad, disminuye el riesgo de marginalidad, crea un espacio de intercambio de experiencias, aumenta la autoestima y permite disfrutar con la consecuencia de logros personales. Bueno, yo creo que ahí ha quedado bastante descrito y lo que yo pretendía con este escrito es que es muy importante hacer deporte para todo el mundo y sobre todo para las personas con enfermedad mental. Así que de aquí yo creo que, compañero, invitamos a todo el mundo a que lo haga, ¿vale? Bueno, querido compañero, muchas gracias.
Bueno, yo les deseo una buena noche a todos ustedes.
Igualmente, compañero. Ahí está. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestra sección.
Se nos despide Eloy, como siempre, antes de terminar el programa. Y muchas gracias, Raúl, Eloy, por la sección. El deporte es muy bueno para todos y sobre todo para aquellos que tienen enfermedad mental. Bueno, sin mucho tiempo, nos queda la frase célebre.
Bueno, la frase célebre la hemos cogido de niños, ¿vale? Por ejemplo... Una de ellas dice: saber desaparecer, puedes hacer desaparecer a mi hermana.
Muy bien.
Bueno, y para terminar, justo nos va a contar un chiste que ha venido hoy de invitado especial al programa.
Justo, adelante, justo.
Bueno, pues os voy a contar un chiste. A ver si nos alegramos un poco todos. Esto es uno que estaba en un árbol subido de brevas, comiéndose todas las brevas. Y no eran suyas, era un jardín que no era suyo. Y viene la señora del jardín, una señora ya muy mayor, muy vieja, muy mayorcita ya ella. y empieza: sin vergüenza, le voy a denunciar, le voy a llamar, le voy a llevar a la Guardia Civil, es usted esto, es usted lo otro. Ya le tenía frito y dice el hombre, dice: señora, como baje de aquí la jodo. Dice: uy, hijo, no caerá esa breva.
Bueno, pues chicos,
gracias, justo, nos despedimos.
Hasta la próxima.